Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy, domingo. Sean bienvenidos. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de la página de Facebook. Les deseamos que Dios ministre sus corazones el día de hoy y que podamos juntos alabar el nombre de Dios. En esta mañana vamos a empezarlo un poquito diferente. El jueves pasado estuvimos compartiendo con ustedes de la muerte de dos hermanos nuestros. Ellos son el hermano Art Peña y la hermana Margarita Rivas. Pues hoy queremos darles un pequeño homenaje a ellos. Voy a empezar declamando un poema que se lo dedico con todo mi corazón a ellos. Yo sé que ellos están allá en la presencia de Dios. Y todo esto que hacemos es para darle la gloria y la honra a Dios, ya que fue Él quien transformó la vida de estos hermanos nuestros para que ellos fueran unos buenos siervos como lo fueron. El poema dice así: alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma, Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestros hermanos, como dije hace un momento. Ellos dos, hermanos, cabe mencionar que fueron, podíamos decir, misioneros pioneros de este grupo de misiones, ya que ellos estuvieron con nosotros desde el principio. El hermano Art, aunque se fue de nuestra iglesia, cambió de iglesia, pero él siempre estuvo pendiente de nuestras misiones. Él y su esposa siempre estuvieron económicamente ayudando y también orando por nosotros. Cada vez nos llamaban y nos preguntaban cuándo van a ir a Tijuana o a México para orar por ustedes. El hermano Art tenía un corazón lleno de misericordia, ya que él siempre donó su silla, sus andaderas, su ropa, todo lo que él tenía para dar. El hermano Art, él pudo manifestar la gracia que Dios tuvo para con él. Qué hermoso ejemplo que él dejó para con nosotros. La hermana Margarita, también me recuerdo que a pesar de sus dolores de espalda y de sus enfermedades, ella siempre estuvo al tanto de lo que nosotros hacíamos. Ella viajaba con nosotros a Tijuana, allá se gozaba, allá servía. Ella tenía también un corazón lleno de misericordia por los necesitados, por esas personas que no solo necesitaban físicamente, pero que también necesitaban de la palabra de Dios. Ella sabía lo que dice la palabra de Dios, cuando dice la palabra de que si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios, ¿verdad? Ella lo vivía, ella no solo lo sabía, sino lo vivía, ¿verdad? Y por eso en esta mañana le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de ellos. Me gustaría compartir algo de lo que dice, por ejemplo, en el libro de Reyes, en el capítulo 2:10, dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, ¿verdad? Aquí cuando la palabra de Dios nos dice que David durmió, se está refiriendo a su cuerpo físico, ¿verdad? Porque Jesucristo, cuando Él estaba en el capítulo 23 de Lucas, cuando Jesucristo estaba cuando lo estaban crucificando, habían dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y un ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, Esto que Jesús nos dice aquí, hermanos, destruye completamente, ¿verdad? La enseñanza que otras iglesias dan acerca de eso del purgatorio. Eso no existe. Nuestro Señor Jesús dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? El ladrón este no fue salvo por sus obras, no fue salvo por el bautismo, no fue salvo por nada, sino solamente por su fe, ¿verdad? Jesucristo, que es Dios, pudo ver el corazón de este hombre que estaba arrepentido, y él le perdonó, y él le dijo que ese mismo día él iba a estar con él en el paraíso. Hay otra cosa muy hermosa, ¿verdad?, que en el cual a veces nosotros tenemos como duda, ¿verdad?, es si nosotros algún día nos vamos a reconocer o vamos a saber de quiénes somos allá en el cielo. En la parábola de Jesucristo, en la parábola de Jesucristo que está también en Lucas 23, allí también nos dice la palabra, ¿verdad?, cuando este rico está en tormento y le hace algunas peticiones a Abraham, ¿verdad?, y la palabra de Dios dice, acuérdate, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo, que nuestra humanidad es pecaminosa, pero no dice nada de nuestra memoria. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el mundo, aquí en el mundo, un juez no te va a juzgar a ti si tú estás mal de tu cabeza, si tienes problemas mentales, no te pueden juzgar. Entonces, ¿cómo vamos a creer nosotros que nuestro Padre Celestial, que es un Dios justo, nos va a juzgar a nosotros sin que nosotros sepamos quiénes somos o qué hicimos en la vida? ¿Verdad? Entonces, aquí, por eso Abraham le dice, acuérdate. Entonces nosotros quiere decir que cuando estemos allá en el cielo, nos vamos a acordar de quiénes somos nosotros, nos vamos a reconocer, porque así todos juntos vamos, ya no vamos, hermanos, a orar por sanidad o por perdón, porque allá con Dios ya lo vamos a tener todo, ¿verdad? Allá lo único que vamos a hacer es que vamos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Así que en esta hora nosotros no tenemos ya más que pedir por nuestros hermanos que ya están en la presencia de Dios. A ellos no les falta nada. Ahora nosotros tenemos que pedir por la familia, por ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba rumbo al Calvario, iba una multitud, dice, siguiéndolo, y iban también muchas mujeres. Y entonces nuestro Señor Jesús se volteó y les dice, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Pero nuestro Señor Jesús sabe de que ya estando allá en el cielo, allá en el paraíso, ya no tenemos necesidad de nada. Nosotros los que nos quedamos aquí en el mundo somos los que todavía vamos a sufrir, y por eso es necesario que nosotros oremos los unos por los otros. Hoy vamos a tomarnos un momento para orar por la familia de estos dos hermanos nuestros que ya se nos adelantaron, pero que un día nosotros vamos a volver a ver allá en el cielo. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este momento, Padre, que nos da, Señor, de podernos recordar, Señor, de estos hermanos nuestros, Padre, estos hijos tuyos, Padre, que ya oyeron esas palabras que nosotros un día queremos escuchar, Padre. Esas palabras que tú dijiste, Padre, buen siervo y fiel has sido, regocíjate en la casa de tu Señor. Señor, Padre Santo, te rogamos, mi amado Dios, que bendigas nuestra vida, nuestros pasos, Padre, que nos ayudes, Padre, a poder ver la vida con diligencia, Padre. No permitas, Padre, que estos tiempos, que estas circunstancias, Señor, nos alejen de ti, Señor, sino que al contrario, Padre, danos discernimiento para que nosotros, Señor, podamos caminar por el camino, Señor, estrecho, por ese camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna, mi amado Dios. En esta mañana, Padre, queremos rogarte por la familia, Señor, de nuestro hermano Art y nuestra hermana Margarita, Padre. Queremos levantarlos, queremos ponerlos en tu presencia, mi amado Dios. Sabemos, mi Padre Santo, que este es un dolor, Señor, inexplicable, Señor. La pérdida de un ser querido, Padre, es algo, Señor, que nosotros no podemos ni siquiera explicar. Es un dolor tremendo, Padre. Tú, Señor, te diste cuenta aquel día cuando Lázaro murió, Padre. Viste el desconsuelo que había en los corazones de sus hermanas, de sus amigos, Padre. Así nos imaginamos nosotros, Señor, el dolor que están sintiendo estos hermanos nuestros, Padre. Por eso queremos ponerlos en tus benditas manos, Padre, para que tú, Señor, traigas paz y consolación a sus vidas, mi amado Dios. Que les ayudes, Padre, a aprender a vivir sin sus seres queridos, Padre. Que les des fuerzas para continuar, Señor, porque aunque nosotros no querramos, Padre mío, la vida continúa, Padre. Y Señor, así, Señor, en las circunstancias, así en las tribulaciones, Padre, somos llamados, Señor, a glorificar y a bendecir tu nombre, Padre. Te rogamos, Padre, que les des fuerzas, que les des fortaleza, Padre Santo, y que les ayude, Señor, que llene, Señor, ese vacío, Señor, con tu palabra, Señor, con tu amor incondicional, Padre amado. Te damos infinitas gracias, Señor, por lo que eres. Te damos gracias por todos nosotros, Padre. Y te rogamos, Padre, que hagas nacer ese corazón que nuestros hermanos, Señor, tenían en el de ellos, Padre, que nosotros sintamos misericordia de los necesitados, de nosotros mismos, Padre, que nosotros podamos amarnos, mi amado Dios, como tú nos mandas hacerlo, Padre, que podamos, Señor, ayudarnos, que podamos orar los unos por los otros, Padre, que no nos demos la espalda, Señor, que siempre, Señor, estemos al tanto ahí, Señor, para poder ayudarnos los unos a los otros, mi amado Dios. En esta mañana te damos, pues, Señor, infinitas gracias, Señor, por la vida de ellos, por los tiempos que nosotros pudimos compartir con ellos, Padre. Y, Señor, te rogamos, pues, por su familia. Por ellos ya no podemos pedir nada, Padre, porque sabemos que ellos lo tienen ya todo allá contigo, Padre. Solamente te pedimos por todos nosotros que nos hemos quedado aquí en la tierra, Padre, y que nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos también dar un buen testimonio, Señor, para que algún día cuando nosotros ya no estemos aquí, nosotros podamos escuchar esas mismas palabras que yo estoy diciendo ahora por ellos, Padre. Y esto, Señor, no es para vanagloriarlo a ellos, Padre, sino es para darte gloria y honra a ti, mi amado Dios, porque tú eres quien transformas, tú eres quien cambias nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, pues, por la vida de ellos, Señor, por el tiempo que les permitiste estar aquí en la tierra. Y ahora, Señor, te pedimos por toda la familia que queda pendiente, que queda aquí, Señor, con un corazón quebrantado para que tú les bendigas cada día de su vida, mi amado Dios. Y te pedimos también por todos nosotros que estamos aquí en este día reunidos, Padre, que venimos buscando, Señor, que tú nos ministres, que tú nos ayudes, Padre, a caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad en esta vida, Padre. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre en esta hora, Padre. Rogamos que Señor, inclines tu oído y escuche, Señor, nuestros cantos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Y qué tal, mis hermanitos? Y como decía mi papá hace un momento, ¿se imaginan cuando estemos ahí arriba adorando al Dios de poderoso? ¿Qué tal si practicamos un poquito aquí con nuestras voces y nuestras palmas? Vamos a, si gustan, ponerse de pie para adorar a nuestro Señor. Dice en su palabra, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. así es, Señor bendito. Eres grande, fuerte y poderoso, Señor. Y como este canto dice que al ciego le diste la vista, Señor, a nosotros tal vez, Señor, no estábamos ciegos físicamente, Señor, pero espiritualmente estábamos ciegos, Señor. Y gracias a tu gracia, Señor bendito, ahora podemos ver, Señor bendito. Podemos ver el camino y la verdad, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Y gracias te damos por eso, Señor. Señor bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres un buen padre, Señor bendito, y como dice esta canción, Señor, tú eres nuestro amigo, Señor, nuestro amigo fiel, Señor, el que nunca, Señor bendito, nos deja, Señor, el que siempre está a nuestro lado, Señor, al que siempre nosotros podemos ir y clamar y pedirle como nuestro padre que tú eres, Señor, y gracias te damos por esa bendición, Señor bendito.
Poder, poder, sin igual poder.
De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece todo. Amén.
Thank you.
Señor bendito. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayude, Señor, a no olvidarnos, Señor, de todos aquellos que necesitan todavía, Señor, de tu salvación, Señor. Que no nos encontremos confortables, Señor, solo porque nosotros ya somos salvos, Señor. Como esta canción dice, Señor, la mies es mucha, Señor, y tú necesitas, Señor, que nosotros compartamos de ti, Señor, con todos aquellos más necesitados, Señor. No necesitamos, Señor, viajar a otros lados, Señor. Tal vez el vecino, Señor, no conoce de ti, la familia, Señor. Te pedimos que pongas ese querer, Señor, en nuestro corazón, Señor bendito, y darnos, Señor bendito, la sabiduría, Señor, para nosotros poder compartir con ellos, Señor bendito, de tu salvación, Señor. Porque ese es nuestro deber, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Gracias, Señor bendito, porque por tu gracia fuimos salvos, Señor, y por la fe, Señor bendito, que tenemos, Señor. Gracias te damos porque tú fuiste crucificado en esa cruz por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias por ese sacrificio de vida que hiciste por nosotros, Señor Jesús. Te amamos por eso, Señor.
Bendito Dios, te damos gracias infinitas, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, que nos has regalado, Señor, de poder cantar, esas hermosas alabanzas que lo hicimos para ti con todo nuestro corazón, mi Padre Santo. Ahora en esta hora, Padre, venimos a sentarnos, Padre, a escuchar de tu palabra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que unja, Señor, los labios de nuestro pastor Carlos, Señor, que se encuentra en esta mañana un poquito enfermo, Padre, pero sabemos, mi amado Dios, que es tu Espíritu Santo, Señor, el que en esta mañana, Señor, lo va a estar manejando, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Te rogamos, Padre, que nos prepares, Señor, que ayudes a que nosotros dejemos esas distracciones por un lado, Padre, y que nos concentremos en tu palabra, Padre, porque sabemos, mi amado Dios, que tú tienes algo para nosotros en esta mañana, Padre. Por favor, ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a captar, Señor, a guardar dentro de nuestros corazones de tu bendita palabra, Padre, para que nosotros podamos llevarla a la práctica en nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén, gloria al Señor. Mientras se sientan, dense vuelta y dígale hi a todos los hermanos. Dígale a los que no vinieron el domingo pasado, te extrañamos, ¿verdad? Qué bueno es ver a la familia completa el día de hoy, ¿verdad? Bueno, nos faltan unos más miembros de la familia, pero aquí estamos. Seguimos como ven aquí afuera, ¿verdad? Hasta que el estado diga que está bien de estar adentro. Espero en Dios que unas 2-3 semanas más, ¿no? Pero aquí estamos. Y como decía el hermano, sí ha estado un poquito malo de salud por glotón. Pero ya me siento mucho mejor. Hasta ya le había dicho al hermano, prepárese por cualquier cosa. Le dije, prepárese un mensaje. Gracias a Dios también que, miren, los hermanos tenían el plan de ir a San Francisco, la familia Cifuentes, ¿verdad? Pero cerraron, allá cancelaron el evento. Entonces, cuando mi hermano me llamó para decirme, ay, gloria a Dios, dice yo, porque me empezaban los síntomas, empezaba a sentirme mal. Y bueno, gracias a Dios, así no tenía yo que estar dirigiendo la alabanza y, ¿verdad? Y predicando, ¿verdad? Porque cuesta. Pero ¿saben qué? Ahorita la voz ya se me fue porque estaba cantando fuerte ahí abajo también. Entonces, ¿verdad? Pero gloria al Señor, los cantos fueron muy hermosos, ¿verdad? Que tuvimos un tiempo de adoración en este momento tremendo. Vamos, le pido que por favor busquen su Biblia, Efesios capítulo 5. Vamos a cubrir la segunda parte de Efesios 5 el día de hoy. Y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te ruego en este momento, Dios, que podamos sentarnos a tus pies, Señor, en este momento y escuchar tu palabra, Padre. Que tú nos hables en esta tarde, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, entonces si ya lo encontró Efesios, ahí póngale una marca. Dicen que esta semana tuve una grata visita de mi hermanastro. Mi hermanastro Jorge y su esposa Sonia vinieron a visitarnos. Yo he conocido a esta pareja desde que yo tenía 15 años cuando vine a los Estados Unidos. Y ellos fueron para mí un ejemplo de pareja, ¿verdad? Yo los miraba a ellos y fue también por ellos que yo vine a la iglesia también, ¿verdad? Y mire, ¿cómo es la cosa? De que después el Señor viene y me da una esposa que se llama Sonia también. Viene y también me da una hija, a los 4 años un hijo, y así ellos también es la misma diferencia. Entonces estábamos platicando, vinieron a cortar guayabas esta semana. Estábamos afuera con máscara y todo. Ajá, dijo alguien allá. Pero estábamos afuera en el patio, estábamos platicando y tenía mucho tiempo de no platicar con Jorge, tenía tiempo de no verlo. Y estábamos hablando, hermanos, y estábamos hablando de acerca de ayudar en la casa. De que ambos no vemos nada malo con ayudar en los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y entonces le estaba contando yo, les he contado de que vi en Facebook una vez a alguien que dijo, que puso ahí, mi esposa me dijo que lavara los platos y pasara la aspiradora, pero para que vea que yo no hago lo que ella me dice, voy a primero pasar la aspiradora y después a lavar los platos, ¿verdad? ¿No se las había contado? Bueno, viene él y me cuenta otra. Me dice que un niño dijo, Mi mamá le dijo a mi papá que si no lavaba los platos, que le iba a moretear los ojos. ¿Tú crees que mi papá se va a dejar que mi mamá le moretee los ojos? No, les. Por eso él lava los platos. Un tiempo muy hermoso que tuvimos con mi hermanastro, ¿verdad? Tiempo de no verlo. Y los invité a la iglesia también, ¿verdad? Que platicamos un tiempo también acerca del Señor. Ellos ahora viven más cerca, así es que ya cuando pase todo esto los vamos a ver más seguido. Y primero Dios estén aquí con nosotros algún día. Así es que yo lavo los platos, hermanos, no hay nada, no es pena. ¿Sabes qué? Me gusta hacer las cosas que a mi esposa le agrada, porque a ella la hace feliz eso. Fíjese que hasta nuestro niño, hasta Davidito, se pone a lavar los platos sin que nadie le diga. Él pasa el vacuum también, la aspiradora, ¿no? Está ya para ser buen esposo, ¿verdad? Lo estamos entrenando. Pero hermanos, el amor todo lo puede, ¿amén? Hay cosas que a veces a uno le cuestan hacer, pero con el amor todo lo puede. Todo lo hacemos por amor, hermanos. Lo hacemos por nuestros seres queridos. ¿Recuerdan la semana pasada de el ejemplo de aquella señora que tenía un esposo que tenía una lista de demandas, ¿no? Muere él, después viene su segundo marido, y él no traía una lista de demandas. Él, lo único que tenía para ella era puras muestras de amor para ella. ¿Y qué pasó? Que ella vino a hacer más de las cosas que su ex marido le demandaba que ella hiciera, y todo lo hacía por amor, no le costaba hacerlo. Estoy hablando del amor porque seguimos hablando el tema del amor el día de hoy. Hasta aquí Pablo nos ha estado describiendo lo que es andar como es digno del llamado o de la vocación con que hemos sido nosotros llamados. Hemos visto, hermanos, que la conducta digna de la vocación que hemos sido llamados ha sido, en pantalla, ha sido andar en la unidad del Espíritu, lo vimos hace 3 semanas. Después, andar en la verdad y la santidad. Y la semana pasada vimos que es andar en amor, en la luz y en sabiduría. Así que Pablo hoy continúa con su pensamiento de andar en el amor, andar en la luz y andar en la sabiduría, con los siguientes versículos que vamos a ver ahorita, y dirigiéndose, hermanos, específicamente a ciertos miembros de la familia, a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres en conjunto, y a otros también que eran parte de la familia en ese entonces, hermanos. Aquellos los siervos, porque ellos eran parte de la familia en ese entonces. Muchas familias en el primer siglo tenían siervos, tenían esclavos, hermanos, como Filemón, como Lidia, como el carcelero de allá de Filipos. Todos tenían sus siervos ellos. Hermanos, la Biblia no promueve la esclavitud. La Biblia habla de muchas cosas, muchas realidades que uno no puede ignorar. Si hay esclavitud en el mundo, no es porque el Señor lo quiera de esa forma, es por el hombre. La culpa la tiene el hombre. El hombre ha diseñado todos estos sistemas que hay. ¿Por qué? Por su libre albedrío. Y por eso él es responsable de todo. Somos responsables. Entonces Pablo continúa con este pensamiento, hermanos, de andar en amor, andar en la luz, andar en sabiduría. Y ese andar, hermanos, implica someternos primeramente los unos a los otros en el temor del Señor. Implica también amarnos los unos a los otros. Amar implica obedecer también. Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos ciertas responsabilidades nosotros como miembros de la familia de Dios. Y esas responsabilidades son las que vamos a ver en esta tarde. Responsabilidades que demuestran nuestro andar. Y por eso el título de hoy es Responsabilidades cuando andamos en amor, en la luz y en sabiduría. Efesios 5:22. Espero que ya todos estemos en Efesios 5:22. Primero vamos a ver las damas primero, ¿no? Primero vamos a ver el matrimonio. Responsabilidades en el matrimonio que muestran que andamos en amor, en la luz y en sabiduría. 22. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto lo vimos en Colosenses. Estar sujeto significa someterse. Pablo se dirige aquí a las casadas y su responsabilidad matrimonial primero. No las ataca a ellas primero, ¿verdad? Porque había un problema en ellas en someterse. No, nada de eso. Es porque todavía él está en contexto. El versículo anterior dice, someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Bueno, mientras hablamos de someternos, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, hermanas, para las casadas, muestran el andar, su andar en amor, en luz y en sabiduría, obedeciendo este mandato de Dios de estar sujetas a sus propios maridos. Y hermano, nos da tres razones de por qué este mandato. La primera razón dice como al Señor. Como son fiel al Señor, como son entregadas, consagradas, como son leales al Señor, así han de estar sujetas a sus propios maridos. Sé que a algunas mujeres no les gusta esta palabra, la palabra sumisa. Que hasta se hacen así cuando oyen la palabra y ya estoy viendo a alguien que está así, ¿verdad? Pero hermano, yo no podría imaginarme cómo sería nuestra vida matrimonial de mi esposa y yo si ella tuviera un problema con este versículo. No lo puedo imaginar. Mire, yo veo a mi esposa, yo veo su devoción para con el Señor, yo veo su entrega que ella tiene para con el Señor, yo veo su vida de oración, yo veo cuánto ella ama al Señor, y por todo eso, hermanos, yo veo que ella no tiene ningún problema con someterse a su esposito, como ella me dice. Soy su esposito. Hermanos, este es el orden establecido por Dios. Así lo puso Dios. Amén. Y es para el bien del matrimonio. La segunda razón por qué las casadas deben de estar sujetas a sus maridos está en el siguiente versículo, el versículo 23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La segunda razón, hermanos, es porque el marido es cabeza de la mujer. Una mujer dijo, sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello y el cuello es el que mueve la cabeza. ¿Cierto, no? El cuello es el que mueve la cabeza. La palabra cabeza que aquí encontramos, hermanos, es la misma palabra en Mateo 21:42 en pantalla. Lo siento mucho por nuestros hermanos en Facebook porque no tenemos todo el sistema el día de hoy. Pero Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza es la palabra ahí, la misma palabra usada aquí. Y en inglés es chief, la palabra chief, que es como jefe, ¿no? Como principal. Entonces la cabeza del ángulo es la piedra angular que une dos paredes, como vemos en la siguiente foto ahí. Esa es una piedra angular. Sostiene a dos paredes. Es como una base, ¿no? Entonces, es la piedra que sirve de soporte, hermanos. Así que no se nos suba la cabeza, ¿verdad? Que somos la cabeza, ¿no? No se suba la cabeza, que somos la cabeza. ¿Cómo se oye eso, no? Pero es una posición no solo de autoridad, sino también de responsabilidad, de soporte, de apoyo. La tercera razón por qué las casadas deben estar sujetas a sus maridos está en el siguiente versículo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se deben de someter porque la relación de marido y mujer es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Tenemos, hermanos, un modelo para la relación matrimonial. Es la relación entre Jesús y la iglesia. Nos están ahí, bueno, haciendo como porra, ¿verdad? En esa relación, Cristo Jesús es la cabeza incuestionablemente. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo dice aquí que están sujetas a sus maridos en todo, pero usando como modelo, como ejemplo, la relación de Jesús y la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que en todo tiene unas excepciones. Por ejemplo, si un esposo quiere que su esposa cometa un pecado, entonces ella está libre de obligación de someterse. ¿Por qué? Porque Jesús no pide que la iglesia cometa pecado, al contrario, ¿no? Eso no refleja a la relación de Jesús con la iglesia. Otros ejemplos son la infidelidad, otro el abuso físico, amén. Son cosas que no se ven en la relación de Jesús con la iglesia, por lo tanto, ahí queda la mujer libre de someterse. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La orden, hermanos, es simple, es sencilla. El mandato es sencillo, es ama a tu esposa. Y el modelo aquí también de ese amor es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Los maridos demuestran su andar en amor, en luz y en sabiduría, amando a sus esposas con un amor sacrificial diseñado para bendecirla y beneficiarla. Otra vez vemos ahí el modelo, ¿verdad? El modelo de la relación de Jesús y la iglesia, que tanto la amó que se entregó a sí mismo por ella. Las acciones de Cristo hacia la iglesia son el patrón, son el modelo, son el estándar de lo que el amor ágape es, el amor sacrificial. Vemos en Filipenses 2:5 a 8 nos muestra lo que ese amor sacrificial envuelve. Filipenses 2:5-8 dice, 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que significa, hermanos, ser la cabeza de su esposa, amados varones, hermanos aquí presentes. Es un amor expresado a través del sacrificio. Cristo se despojó de sí mismo, Él se humilló a sí mismo, Él se sacrificó a sí mismo, Él dio su vida por la iglesia. Él vino para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo Jesús se sacrificó con un plan, con una expectativa, con un futuro en su mente, hermanos, y Él comparte ese futuro con su esposa, la iglesia. Es un futuro glorioso el que el Señor tiene preparado para nosotros, hermanos. Lo vimos el jueves, Isaías 25, dice que el Señor ha preparado un banquete de manjares suculentos para la cena de las bodas del Cordero. Imagínense, manjares suculentos. Yo estaba pensando en eso que comimos mi esposa y yo, que nos cayó mal, porque estaban bien ricos, unas milhojas y unos como cannolis que tienen esa cremita dentro. Esa cremita nos cayó mal. Es que yo también, fíjese que yo la agarré como way to zero y me cayó muy mal eso. Bueno, pero vamos a estar allá, ¿verdad?, en las bodas del Cordero, y vamos a tener un banquete de manjares suculentos que no nos van a caer mal, ¿verdad? Mi esposa y yo, desde que estamos comprometidos, ella, nosotros siempre nos hemos imaginado cómo será cuando esto y esto, cómo será cuando aquello, cuando tengamos hijos, decíamos, ¿verdad? ¿Cómo será cuando ya estemos viejitos, ¿verdad? Cuando ya estemos llegando ya al retiro. Y hermano, cuando estamos, nos damos cuenta ahorita, eso ya va hasta la vuelta de la esquina. Unos 15 años más y ya vamos a estar retirados, ¿no? Y entonces, wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Pero hermano, yo no me puedo imaginar. A veces pensamos, ahí cuando estemos así como viejitos, andemos caminando así, viejitos, ¿no? Ya aquí unos 10, 20 años. Pero yo no me puedo imaginar mi vida sin mi esposa, hermano. El futuro, y ella está en mi mente, en mi futuro, hermano. Y así el Señor tiene a la iglesia en su mente. El Señor ha incluido a la iglesia en su futuro. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No sé si se fijaron, hermanos, pero esta vez Pablo nos está dando más duro a nosotros, los varones. A las hermanas nomás 3 versículos. Y a nosotros nos está agarrando con 8 versículos. Creo que fue al revés la vez pasada en Colosenses, ¿no? A las mujeres les dio más, pao, pao. Bueno, vuelve él aquí a decirnos, amarlas como debemos nosotros amarlas, amarlas como a nuestros mismos cuerpos. No está diciendo, hermanos, como nosotros amamos a nuestro físico, ¿no? Como aquellos que se ponen en el espejo y están viéndose ahí, ¿verdad?, todo el día. No de esa forma, hermanos, sino que está hablando de que las amemos a ellas porque ellas son nuestro propio cuerpo, porque son nuestra propia carne, somos la misma carne, y lo va a decir más adelante también. Debemos amarlas porque son parte nuestra. Varones. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Una pregunta: ¿hay alguien aquí que tenga una semana de no comer? No, ¿verdad? No, nadie. Todos nos cuidamos a nuestro cuerpo, lo alimentamos, ¿verdad? Amén. Nos vestimos, ¿verdad? Y ya muchos de nosotros le damos demasiado. Es cierto, cuidamos de nuestro cuerpo demasiado, nuestra carne, ¿no? Le damos mucho a la carne. Bueno, continúa el versículo 29. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren qué bonita analogía entre Jesús y la iglesia. La relación de Jesús y la iglesia, hermanos, nos habla de la relación entre marido y mujer. Y también al revés, ¿verdad? A la vez, la unión matrimonial nos recuerda acerca de la relación de Jesús y la iglesia. Miren qué bonito ese ejemplo que tenemos. Él nos sustenta, Él nos cuida, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando a Génesis 2:24. El Señor Jesús también en Marcos lo repite, lo cita. Y hermanos, este es el principio fundamental de la unidad matrimonial. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una vez más nos dice, nos resume aquí, este versículo resume lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo dijo a las casadas y a los maridos. Y lo resume en dos conceptos, hermanos. ¿Se fijaron? Amor y respeto. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que el marido ejerza su autoridad dada como cabeza, ¿verdad?, de la mujer, pero que lo haga, dice, con amor. y la casada muestre su sumisión hacia su marido respetándolo. ¿Sabe cómo es más fácil, hermanos, que haya amor y respeto en el matrimonio? Es que ambos estemos nosotros con nuestra mirada fija en el Señor. Porque si estamos con nuestra mirada fija en el Señor, entonces es más fácil. Pero a veces existe la, ¿verdad?, la posibilidad de que uno no está ahí. Entonces la persona que está con su mirada fija en el Señor tiene que hacerlo más. Tiene que hacerlo aún más, el doble, para compensar lo que la otra persona no. Hasta que esta persona venga y conozca al Señor. Agárrese fuerte del Señor si su esposo, si su esposa no conoce al Señor. Muestre usted el ejemplo como hijo, como hija de Dios, para que Él conozca así. Continuamos ahora, hermanos, ya vamos terminando. Continuamos con otros miembros de la familia, los hijos. Preciosos nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque se porten mal, los amamos, ¿verdad? Capítulo 6, entonces vamos del 6 hasta el versículo 9. Capítulo 6, versículo 1, dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, justo. Los hijos muestran su andar en amor, en la luz y en sabiduría, obedeciendo en el Señor a sus padres. La obediencia, su obediencia, hermanos, es en el Señor, porque esto es justo, dice ahí la palabra, ¿no? Quiere decir que su obediencia es parte de su obediencia como cristiano. Y es lo que el Señor ha mandado. Es lo justo. Es simplemente lo correcto que hacer. Para los jóvenes, it's the right thing to do. ¿Verdad? Obedecer a los padres, si le va bien, ¿no? Colosenses 3:20, cuando vimos la vez pasada, dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Él añade esta parte, ¿no? Porque esto es justo, dice aquí en Efesios y en Colosenses, porque eso agrada al Señor. La obediencia de los hijos hacia sus padres tiene un valor tremendo, hermanos, un valor grandísimo. El valor es que es agradable al Señor. Y agradar al Señor, hermanos, trae beneficios innumerables. Proverbios 16:7 dice: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si no me equivoco, fue Salomón el que escribió esto. Y Salomón, ustedes saben que Salomón no tuvo que ir a la guerra, no tuvo paz todo su tiempo, ¿no? David era el guerrero. Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Mire qué bonito, ¿no? Aquel que no agrada a Dios lo que está haciendo es estar amontonando, acumulando cosas que para otro, para el que agrada al Señor. Lo vimos en el ejemplo de Mardoqueo y Amán, ¿no? Exacto, Mardoqueo, se le dio todo lo que era de Amán, del otro, de aquel, ¿verdad? Del malvado. Los beneficios aquí continúan en Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que la obediencia de los hijos a los padres está llena de beneficios, está llena de recompensas, está llena de bendiciones. Y el primer de los 10 mandamientos es el primero con promesa, como vemos aquí. 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora se dirige a los padres. Como padres, entonces nosotros demostramos nuestro andar en amor, en la luz y en sabiduría, en la forma como nosotros criamos a nuestros hijos. O sea, ya sus hijos ya están grandes, ¿verdad? Espero que lo haya hecho en el amor del Señor. La disciplina que los hijos necesitan debe ser una disciplina con amor, hermanos. Provocar a ira quiere decir exasperar, quiere decir causar gran irritación o enfado. Entonces nosotros debemos criar a nuestros hijos de la instrucción y el consejo del Señor. En otras palabras, hay que usar la chancla con discreción, ¿no? Finalmente, Pablo ahora se dirige a los siervos y los amos, ¿ok? Y como dije anteriormente, en el primer siglo habían familias, ¿verdad? Los que tenían billuyo, familias que tenían siervos como Filemón y su siervo Onésimo. Ah, gracias a Dios eso ya no existe, ¿verdad? La esclavitud. Pero si trabajar como siervos era una forma de sobrevivir para algunos en el primer siglo, hermanos, entonces nosotros lo hacemos hoy en día. Excepto hay una gran diferencia, ¿no? Nos pagan mejor, no tenemos que estar ahí con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Es una gran diferencia, pero esto, todo esto se puede aplicar a nuestro diario vivir ahora. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces nosotros debemos demostrar, hermanos, nuestro andar en amor, en la luz y en sabiduría, con nuestra conducta en nuestros trabajos, siendo obedientes, siendo buenos trabajadores. Versículo 6. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, no, es cuando nos están viendo. Hoy hay una gran fuerza laboral que están trabajando en la casa. Tu servidor es uno de ellos, en las computadoras ahí, ¿no? Los jefes no pueden ver lo que uno está haciendo, a menos que se hayan inventado alguna forma, ¿no? Pero ellos no pueden ver. Pero ellos ven ahí cuánto tiempo uno está en la computadora, ¿verdad? Hay sistemas que pueden, ellos pueden ver a qué hora uno entró y a qué hora uno salió. Pero qué si alguien nomás ha puesto al Chucho ahí a pegarle a las al perrito, perdón. Chucho decimos en El Salvador, los perritos ahí, que nomás esté pegándole a las teclas para que crean que él está trabajando, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces ahora es cuando, hermanos, demostramos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque trabajamos, no solo, no nomás cuando nos están vigilando. Y lo hacemos como para el Señor. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea siervo o sea libre, sea jefe, sea empleado, la recompensa viene de nuestro Señor. Último versículo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para los que tenían siervos, para los empleadores hoy en día, ¿no? Los que tienen empleados, de igual forma, hagan la voluntad de Dios, demuestren que andan también en amor, en luz y en sabiduría, dando el ejemplo, dejando las amenazas, sabiendo que ante Dios todos somos iguales y ante Dios todos vamos a tener que rendirles cuentas al Señor. Así que estas fueron las responsabilidades, hermanos, que demuestran que nosotros como hijos de Dios andamos en amor, en luz y en sabiduría. Las casadas, estar sujetas a su marido. Los maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los hijos, obedecer a sus padres. Los padres, no provocar a ira a sus hijos, sino que criarlos en la instrucción del Señor. Los empleados, ¿verdad? Los siervos, que sean buenos trabajadores, y que los jefes también sean el ejemplo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, oh Dios. Te pido, oh bendito Dios, que nos ayudes, Señor, a absorber, Señor, lo que tú nos estás enseñando, Padre. A meditarlo, Señor, como dice tu palabra, de día y de noche, Señor. A estar siempre, Señor, siempre, Señor, conectados contigo, Padre. A no olvidar, Señor, que tú nos amas, que tú tienes un futuro, que tú compartes con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has salvado, Señor. Y si hay alguien que esté sintonizándose en este momento que no te conoce, Padre, te pido, Señor, que tú toques su corazón, como dice tu palabra. Tú estás a la puerta y tocas el corazón. Y si esa persona abre su corazón, tú entrarás, Señor. Padre, para que también esa persona, Señor, pueda, Señor, venir a la familia, Señor, ser miembro del cuerpo de Cristo, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Vamos a finalizar con un canto y el próximo domingo vamos a tener algo distinto, vamos a hacer un navideño, ¿verdad? Un servicio navideño. Así que oren por mí para el mensaje, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco, vamos a dejar Efesios para la próxima semana. Y creo que también están preparando un drama, no sé. Pero nos vemos aquí el próximo domingo. El Señor les bendiga. Vamos puestos de pie, vamos a alabar.
Santo es el Señor de los ejércitos y lleno está toda la tierra de su gloria. Amén. Gracias, Señor bendito, por la oportunidad que nos diste, Señor, de alabarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú eres un buen Padre, Señor, y gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros a diario, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús.
Sí, mis hermanos, como Pastor Carlos ya lo anunció, la próxima semana, pues ya nos dijo él que va a tener una prédica especial, ¿verdad?, acerca de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo. También nosotros vamos a tratar de hacer un pequeño drama y vamos a estar cantando himnos navideños. Los esperamos la próxima semana. Para terminar, yo tengo el deseo de darle la oportunidad a alguien de ustedes, un hermano, una hermana, que nos quiera despedir en oración. Así que algún valiente que quiera pasar aquí a despedirnos en oración. Aquí está el micrófono. No tenga miedo, pasen adelante o necesito yo nombrar a alguien. Hermano.
Gracias.
Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por haberte alabado, por haber sentido tu presencia delante de nosotros, Señor. Pero ¿quiénes somos nosotros si no somos familia, Señor? Si no somos tus hijos, si no dependemos de ti, Señor. Por eso queremos pedirte con gratitud en el corazón que nos lleves a casa, a nuestros hogares, nos lleves en bien. Señor, nos ayudes en estos momentos difíciles, Señor, que cada uno de nosotros está pasando. Extrañamos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, la compañía que nos hacen ellos y la vida que nos sentimos mejor con ellos, Señor. Por eso te pedimos que tú nos protejas, Señor, de este mal y de esta pandemia que ha aterrizado este mundo, Señor. Por todos lugares en el mundo, Señor, las personas están aterrorizadas. Pero nosotros sabemos, Señor, que tenemos un Señor grande y poderoso, que no solamente nosotros podemos confiar en ti, sino en nuestros familiares, aquellos seres que amamos y que pedimos por ellos, que clamamos que tú los guardes, que tú los cuides, Señor. Señor, queremos pedirte por todos aquellos que necesitan de ti porque están enfermos, Señor, porque necesitan la intervención divina tuya, Señor. Ese Espíritu poderoso que calma y llena nuestra vida de poder, Señor, y de sanidad. Sana nuestros cuerpos y nuestras almas, Señor. Sana nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos seguir adelante con salud, con fuerzas para seguir luchando por nuestros seres queridos, seguir protegiendo nuestra familia, Señor, seguir proveyendo para ellos, porque tú nos has hecho proveedores, Señor, y así, Señor, queremos seguir. Ahora, Señor, despídenos delante de tu presencia. Despídenos aquí de este lugar, Señor, pero nunca delante de tu presencia. Que siempre podamos estar delante tuyo, esperando en ti, Señor. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Pues quedan despedidos y nos vemos la próxima semana.
Enough for the cables too.